Seguimos con Carmen Tornaría, Isabel Viana, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Para cambiar el tema ahora, para ubicarnos en lo que ocurrió este martes, cuando se colocó la piedra fundamental de las obras de la nueva terminal de cargas que construirá el consorcio Timón Sur en el puerto de La Charqueada, en 33, y que posibilitará el desarrollo de la llamada Hidrovía del Este, que unirá la Laguna Merín con la Laguna de los Patos en Brasil, llegando incluso hasta Porto Alegre. Carlos estaba muy entusiasmado con esta noticia.
Sí, es una noticia discutible y plausible.
A ver.
Dos cosas. Decir que se va a hacer un puerto siempre es bueno, como decir que se va a construir un puente siempre es bueno. Pero cuando el presidente de la República brasileña le parece tan satisfactorio, a mí me empieza a poner la carne de gallina, porque los brasileños, como los portugueses, son diplomáticos muy sagaces y muy finos. Evidentemente todo lo que dicen es cierto. ¿Qué más queremos que haya tránsito de turismo y tránsito de mercadería entre Brasil, que es un continente, y el Uruguay? Maravilloso. También es cierto que nosotros estamos en el tirada floja, que debemos hacer un puerto de aguas profundas en el este de Rocha, y no lo vamos a hacer, y no nos decidimos, esa cosa uruguaya de 25 años de espera y después ponen el huevito. El presidente de Brasil se felicita de que este puerto se haga y tenga una zona abarcada muy grande, porque se llega a 700 kilómetros de distancia. Nosotros la distancia mayor que tenemos es Artigas, es más grande que el Uruguay, la zona que va a abarcar este sistema de navegación. Es magnífico esto. También es cierto que el puerto de Río Grande es un puerto oceánico y queda comprendido en este circuito. Con lo cual, las mercaderías van a poder salir del sur de Brasil, como están saliendo, y además del Uruguay, como no están saliendo, por ese puerto oceánico brasilero, ¿no?, que va a competir contra el proyecto que tenemos nosotros de un puerto de aguas profundas. Esto te lo dijo a ti, mi querido Emiliano, un escucha que habló desde, si no me equivoco, desde el Prado.
Sí, sí.
Y dijo, ¿qué está pasando con este? ¿Qué pasará con los proyectos del puerto de La Paloma? ¿No?
Y el vocero del consorcio de Timón Sur.
Fernando era el nombre del escucha que te lo dijo. Y a mí esa pregunta me quedó haciendo tilín y tilín y tilín.
La respuesta del entrevistado, representante del consorcio de Timón Sur, es que no es competencia, que los puertos se complementan, que generan sistemas, y que cada puerto tiene su zona de influencia y un tipo de cargas asociado, sí, proveniente de esa zona.
Escuché eso y lo asimilé con mucho cuidado, pero la verdad es que nosotros estamos dando una conexión de navegación para que salgan por un puerto brasilero antes de hacer el nuestro. No sabemos cuánto va a crecer el puerto brasilero. No digo que no se haga el puerto, ¿eh? Me gusta la frase, cuando te digo una cosa, te digo la otra. Que se haga el puerto me parece bien, pero que nos demos cuenta de lo que está pasando también. Porque Brasil da para tener. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dar para tener. Así que si lo querés, dame algo a cambio.
Aclaremos que, por las dudas, ¿no?, que el puerto de La Charqueada ya existe. Lo que ahora se propone es su ampliación, su transformación en un puerto más potente en la medida que se van a construir estas terminales para cargas, por ejemplo para chips de madera, por ejemplo para granos, para arroz, por mencionar otro caso, ¿no?
Yo quería agregar que, bueno, que es parte del artiguismo también, y no hay que decírselo a Maggi, la multiplicación y la libertad de puertos frente a los puertos únicos, y que realmente creo en los sistemas de puertos. Eso era un acotado. Pero lo que sí quería decir es que estamos hablando de un territorio muy especial de nuestro país, que fue parte de nuestro país hasta el momento de la Convención Preliminar de Paz y de la Independencia. O sea que en realidad el Tratado de Madrid, que no vamos a ir tan lejos en la historia, ¿verdad?, en que España cambió a Portugal el Mato Grosso, las Misiones Orientales y Río Grande por la propiedad de colonia y el reconocimiento de sus derechos en las Filipinas.
Uno de los tratados más inicuos que se
más
ha firmado
inicuos
nunca.
Pero que además generó consecuencias como la guerra guaranítica, en que los propios indígenas se resistieron contra eso. la pérdida de las misiones en el Tratado de San Ildefonso, fue reconocido que debía integrarse el Río Grande a al territorio del Virreinato del Río de la Plata, y quedaba pendiente por su reconquista que hizo Rivera rápidamente y que tuvo que abandonar también por cosas diplomáticas. Y manejé un librito que tenía en que en esa época el mapa del Uruguay llegaba bastante más arriba y tenía estas tierras.
Vamos a ser completamente sinceros. Después de eso, Brasil hizo el tratado a través del barón de Río Branco.
En Río, en Poz.
Y nos dio el acceso a la Laguna Merín y nos dio una cantidad de ventajas que no teníamos antes a la manera brasilera.
Frente a la idea de que la orilla era seca, o sea, que todo el espejo de agua era de
claro, Pero después nos costó más con los argentinos y al final Perón sentó también el mismo principio con nuestra costa fluvial y...
Yo quería hacer notar muy brevemente que desde el punto de vista geopolítico el Uruguay prácticamente no ocupa la frontera. O sea, el departamento de 33, que tiene un 6% del territorio nacional, tiene un 1,6% nada más que de la población total. O sea, es realmente un área despoblada, un área con pocas iniciativas, que tiene, entre otras cosas, los yacimientos ferríferos de Valentines, a la cual prácticamente no le hemos dado importancia, a lo que es ese diálogo imprescindible, necesario, con Brasil, porque los vacíos se ocupan. O sea, cuando nosotros dejamos un vacío, estamos dejando la posibilidad de radicación del extranjero. Creo que debe medirse muy especialmente el hecho de la generación de un punto dinámico en el territorio, sí, como puede ser un puerto.
Sí, sí, pues es un punto dinámico en varios sentidos, no solo por la actividad que la propia terminal de cargas va a tener, sino por lo que mueve alrededor, según lo que plantean los impulsores de este proyecto.
Yo diría que
el hecho de que existan estas terminales de carga va a propiciar, y de hecho ya está propiciando, que se instalen en la zona empresas, industrias que agreguen valor a esa producción que después se va a exportar, se va a canalizar a través de ese puerto.
En homenaje a los notables historiadores que están permanentemente en esta mesa, yo querría decir que Artigas aprendió con Azara la importancia de consolidar esa frontera, y yo creo que es un acto enormemente positivo que debemos tomarlo con todos los cuidados, conociendo cómo han actuado Portugal y Brasil en materia territorial, pero que me parece que es un acto de soberanía ubicar en un río uruguayo, un poco adentro de un río de difícil navegación, un puerto que, entre otras cosas, ayer encontré en Información Turística de Porto Alegre el anuncio de venir a hacer turismo en Uruguay por esa misma vía, usándola al revés y pudiendo penetrar hasta la Charqueada, claro. Como turismo de esparcimiento, de turismo náutico de esparcimiento.
Sí, el desarrollo de esa zona.
Para el transporte de cargas es necesario procesar también el dragado del río, y esa es una de las obras que forman parte de este proyecto.
Sí, no es una cosa más importante, creo que cuesta algo de
10 millones de dólares.
No, yo decía que una cosa trae la otra, porque esto implica que a la larga, más bien a la corta, vamos a hacer el puente sobre el río Cebollatí, que está muy bien descrito en la antecedente que nos mandaron, como un tajo que corta nuestra zona del este, ¿no?
Sí, sí.
Ese puente es imprescindible para que se desarrollen 33 y Rocha,
que están separados por, ¿no?, ese río.
Porque Rocha también va a tener salida hacia arriba.
Perdón, por ese río por ese y por otra zona de enorme valor, que son los Bañados del Este, reconocidos como reserva de biosfera hace una cantidad de tiempo, por lo cual debe ser cuidada.
Los demás integrantes de la mesa tienen algo para decir también.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Y bueno, y con las preocupaciones de Mari, los puertos y los puentes, junto con las mercaderías, llevan cultura, y sobre todo esto último que recalcaba Isabel, que no es el único lugar, pero a Sara le enseñó a Artigas que había que cuidar las fronteras, no cuidarlas con una concepción militar, cuidarlas desde el punto de vista de la defensa de la cultura.
Es el ejercicio de la soberanía.
Exacto, y que el proceso, además de la culturación, tenga realmente dos partes, o múltiples partes, porque nos está pasando en otros lados, y sobre todo desde el punto de vista educativo, es muy complicado por el tema de la lengua.
Alberto.
Este puerto me parece clave para el desarrollo nacional. Es un ejemplo típico de algo que se habla mucho y se cumple poco, que es la descentralización. que se constitucionalizó en la reforma de 1996, que da los recursos y que establece todos los beneficios de lo que es una verdadera descentralización, que creemos que solo termina en la readecuación de los gobiernos municipales y dentro de eso cómo se dividen. Creemos que descentralizar es meramente administrar. Es un ejemplo de descentralización. Pero el punto para mí central lo señaló Carlos. Si Uruguay no resuelve la construcción de su puerto de aguas profundas en La Paloma, este puerto está llamado, no digo a no cumplir la función prevista, pero sí a ser un satélite del otro puerto oceánico, sin duda. Y esto es muy importante destacarlo, porque Brasil jamás se opuso al puerto de aguas profundas de La Paloma. Quien históricamente lo ha hecho es la Argentina, porque desde Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la gran salida de sus mercaderías es por ese puerto.
Y eso sí que es algo artiguista, porque sí, fue la razón
de la... Ustedes todos conocen la Ruta 14. La Ruta 14 que desemboca en Mercedes está trazada hasta La Paloma. Lo que pasa es que después está en el plano y ni siquiera es una senda de tierra.
No trates de recorrerla, eso te iba a decir.
La recorrí toda porque por la electrificación rural rastreé todo este país. Por tanto, el puerto de aguas profundas es esencial para que este puerto, que es un subpuerto, porque es un puerto interno, tenga lo que es sustancial en un puerto, salida a los océanos. Si no hay salida a los océanos, estos son, no digo puertitos, porque eso es descalificar, pero son puertos de otro orden que hacen al comercio interno. Es fundamental su conexión con un puerto de aguas profundas.
Cuidado que además hidráulico y ferroviario llega hasta San Pablo, esto, vía Estrela, que es un puerto en la Laguna de Dos Patos, y allí la conexión ferroviaria, tenemos también acceso al mercado de San Pablo. O sea, en realidad hay que tener mucho cuidado, pero son dos cosas distintas.
Sí, sí. La gente de Timón Sur pone mucho el énfasis en lo que va a permitir esto de intercambio con el Brasil interior, no tanto con los puertos oceánicos de Brasil.